yeah. Nuestro hermoso y maravilloso Dios, nuestro bello Salvador, te damos gracias por estar aquí en tu presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí que te cantamos, te alabamos, sabiendo que tú eres nuestro Altísimo Señor, nuestro Rey, nuestro hermoso Salvador. Nos rescataste de las tinieblas, nos pusiste en tu luz admirable, moriste en la cruz, derramaste tu sangre, nos la limpiaste, nos lavaste de toda maldad, de nuestros pecados. Y estás sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Gracias por los testimonios que hemos escuchado de tus hijos, oh Señor, de lo bueno que tú has sido, de lo que tú has hecho, oh Señor, que nos quedamos nada más con maravillados, porque para ti no hay nada difícil, nada imposible. Gracias que podemos confiar totalmente en ti. Te doy las gracias por los hermanos que han recibido gran gozo de tu parte, oh Señor. Viste y vivido las respuestas a sus oraciones, que tú los sanaste, que tú hiciste tantas maravillas, oh Señor, que juntaste matrimonios que estaban con muchos problemas. Rogamos también, mi Dios, por los hermanos que en este tiempo están pasando por grandes tribulaciones, por grandes pruebas, pero también a veces recibimos disciplina. Oh Señor, ayúdanos de tener levantado nuestra vista, de no confiar en nuestras propias fuerzas, de no buscar ayuda afuera de ti, sino en todo momento clamamos a ti, rogamos a ti, sabiendo que tú nos escuchas, tú escuchas la oración del justo, tú nos has hecho justo con la sangre de Jesucristo, su muerte, su resurrección. Estamos esperando tu venida, oh Señor, como hemos cantado, ven Señor, ven. Ponemos en tus manos Ana María, nuestra hermana, que van a operar en la siguiente semana. Gracias porque tú estás con ella. Tú la envuelves con tu amor, con tu dulzura. Que ella en todo momento esté confiada en ti. Con buen ánimo, Señor, y te rogamos, si es tu voluntad, que tú la sanes. Guía a los doctores, ponemos en tus manos también a sus familiares, que estén con tu paz, con tu gozo, con ánimo sabiendo que Ana María está en tus preciosas manos. Gracias por la ofrenda que te podemos dar. que tú nos guías en implementar todo conforme a tu voluntad. Gracias por la palabra de hoy que escuchamos. Tú hablas de una manera especial, muy especial a cada uno de nosotros. Que estemos atentos a lo que tú nos tienes el día de hoy para practicarlo, oh Señor, para tu honra y tu gloria. Te bendecimos, te alabamos, en el precioso nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén.
Buenos días. Hay cosas muy buenas hoy y vamos a estar viendo lo que Dios hace con nosotros. Primero yo quería preguntar si hay alguno que nos visita hoy, primera, segunda vez, alguien que nos visita hoy, queremos darte algo. Alza tu mano por favor porque queremos regalarte un tríptico. Bienvenidos. Que te ayudará pues a saber qué es semilla de mostaza, qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo puedes tú ser más parte de eso. Y bienvenidos a todos. Sí, alza tu mano para que te hagan llegar un tríptico, por favor. Bien. Y voy a pedir que pasen los papás, por favor, de Carlos Magaña Tobilla. Vamos a presentar esta criatura ante el Señor. Y a veces se pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué hacen esto? Digo, bueno, ¿por qué no? En primer lugar, ¿verdad? Siempre es bueno. Jesús dijo, dejar que los niños vengan a mí. Y entonces eso es bueno también. Jesús mismo fue presentado a Dios como bebé. José y María lo presentaron conforme a la palabra de Dios, a Dios. La madre de Samuel, el profeta, igual lo dedicó a Dios desde el vientre. Entonces eso es lo que queremos hacer hoy con este. Vamos a orar. Padre, traemos a Carlos ante ti y pedimos, Señor, que tú obres en su vida en una forma singular, de acuerdo con tu poder y tu gracia, Señor. Y pedimos, Señor, que tú le hagas crecer, que sea quien tú quieres que él sea, Señor, que él pueda conocerte a temprana edad, ser conformado en tu imagen, Señor, y conocer tus caminos y andar en ellos todos los días de su vida. Y pedimos por sus papás, Señor, que tú también obres en su vida, Señor, trayéndoles cada día más cerca a ti, más cerca a tus propósitos y tu voluntad, Señor, para que ellos con su vida, glorificándote, Señor, demuestren a su hijo que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios, para que él sepa escoger y sepa vivir su vida para ti también, Señor. Y pedimos que asimismo los bendigas con sabiduría, con paciencia, con toda provisión también, para que como padres puedan ellos llevar a cabo tu voluntad en su familia. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Ok, bien. Pues tenemos dos, tres anuncios antes de seguir a nuestro estudio en Apocalipsis. Nada más recordando que tenemos los CDs y en formato también de MP3 de los estudios que tú aquí escuchas los domingos, están disponibles aquí en la mesa a un lado, después de la reunión. De hecho, lo que estás escuchando hoy a rato en el estudio va a estar en Canal 6 de Cable Más a las 8 de la noche los lunes. Entonces, mañana lo que va a estar saliendo a las 8 de la noche, Canal 6, en Cable Más, es el estudio de hace 8 días, para que vayas ubicándote en eso. Y es una forma que tú también puedas hacer eso llegar a mucha gente. Decir, ¿sabes qué? Te invito que si tienes cable, que veas este programa también 100% a las 7 de la, de la noche. Nuestro horario es de 7 a 9 en total, entonces ahí puedes utilizar eso como un medio de hacer llegar la palabra de Dios a gente que quizás difícilmente le hagas llegar aquí para escucharlo. Entonces, es un medio. Por cierto, hablando de eso, están las playeras, están a 50% descuento, ya sacar todo de temporada y empezar con unos nuevos diseños. Entonces, otra vez, tu compra ahí, realmente entre los DVDs y otras cosas que se han ofrecido en esa mesa, sirve realmente para suplir un poco de los gastos. Si son fuertes gastos para estar en televisión, ya te imaginas. Entonces, eso es también una ayuda, y ahí están, y todavía hay tallas, yo creo, para ti. Y es otra forma de provocar a alguien, quizás hacer que te pregunte, o te das cuenta que está viendo tu playera, viendo el diseño, el mensaje que tiene, y tú puedes iniciar una plática con esa persona y quizás su vida sea cambiada, encuentre salvación y paz y perdón en Jesucristo, que sería... Pues de eso se trata, ¿no? Entonces, adelante. Ok, otra cosa que tenemos es, va a haber una conferencia para pastores. Se está invitando a 150 pastores en Villahermosa que fueron muy afectados en las inundaciones hace meses. Y en esa conferencia de pastores hubo una maravillosa provisión de parte de editoriales que están dando un paquete a $400, un paquete que incluye una Biblia de estudio de Thompson, que en sí cuesta lo que cuesta todo el paquete. El paquete cuesta $400, incluye la Biblia de estudio de Thompson, un diccionario de la Santa Biblia, el libro Pásame Otro Ladrillo de Swindoll, que es un estudio en Nehemías y explica cómo ser una iglesia y cómo trabajar juntos. El libro Entrega Absoluta es una obra clásica para los cristianos, también te lo recomiendo mucho. Y también Con Dios en la Escuela de la Oración. Ambos de esos son de Andrew Murray, es un autor de tiempo pasado, que todavía sus obras son muy, muy actuales. Entonces, eso se va a entregar en Tabasco el 29 de febrero. Ahora tenemos nosotros también otra oportunidad. Me traje una de estas tarjetas, vienen foliadas. Entonces, si tú compras una de estas, tú ya puedes saber qué es lo que tú estás dando, proporcionando a esos pastores. Muchos de ellos perdieron todo, en las inundaciones hasta su Biblia, sus libros de estudio, sus concordancias, muchas cosas, perdieron todo. Entonces, ellos están muy desanimados, sus iglesias están desanimadas, y la idea es poder animarles y fortalecerles. Tabasco ha sido históricamente un lugar que en el inicio del Evangelio allá fue de muchísima persecución y mucha dificultad. Conozco personalmente a un señor que tiene ya como 43 años de pastor en Tehuacán, Puebla, pero él fue allá de chavo, de como 18 años, como asistente, como ayudante, como un Timoteo para un predicador que andaba entrando en Tabasco con el Evangelio. Entonces ya puedes hacer la cuenta más o menos en qué año fue eso. Y los iban a matar, les tenían ya amarrados, los iban a quemar vivos, y Dios intervino de una forma maravillosa, y el Evangelio siguió, y hoy Tabasco es un estado en la República que tiene muchísimos cristianos, pero ellos han pasado por algo súper difícil. Ya te puedes imaginar lo que es perder todo, hasta el último calcetín, y tenerlo bajo agua varias semanas. Ya, ponte a pensar en eso. Entonces es una oportunidad. Y va a haber un bote especial en la mesa aquí sobre la rampa que dice ayuda a Tabasco, y ahí están estas tarjetas. Y si tú compras una, pues eso es lo que se hace llegar allá a estos pastores. Y otra forma de ayudar, hemos investigado precios y estamos tratando de también llevar allá 50 Discman de MP3, porque como no tienen nada, les vamos a obsequiar discos con conferencias de Semilla México y Semilla Cuernavaca, y muchos de ellos no tienen ni siquiera en qué escuchar estos estudios bíblicos, igual para alimentarles y animarles. Entonces, tenemos un precio de 300, ¿verdad? 300 pesos, que es MP3 y incluye también eliminador. Entonces puedes también ofrendar en eso, y si podemos nosotros juntar, pues ya nos dan un precio de mayoreo para eso, que es un súper regalo también para estos hermanos que ahí están. O sea, mucha gente, tú sabes, por las noticias, mucha gente mejor dice, ya no tengo nada aquí, y se fue de Tabasco, donde tenga familia o oportunidad, se fue a vivir en otro lado, ¿no? Y estos hermanos están ahí todavía al pie de cañón. Entonces, podemos ayudarles quizás en alguna forma. Ok, una última nada más, es acerca del estacionamiento. Muchos están apenas enterándose de eso. De hecho, parece que pueden hacer aparecer todavía en la pantalla eso. Sí, aparecen tus placas allí, y muchos no sabemos ni siquiera el número de las placas de nuestro coche, pero si aparece ahí es porque en alguna forma está estorbando. Y para no interrumpirte en tu disfrute de esta reunión, la mejor forma es precisamente no estacionarte que cierre un portón. Y muchos decimos, no, pues no estoy tapando portón. Pero a veces llegamos tan así al portón, o sea, hasta la defensa ya está invadiendo, y otro coche lo hace al mismo lado, de la misma forma al otro lado del portón. Entonces lo que sucede es que si la calle es angosta, la persona al querer sacar su auto del portón, de su cochera, no hay forma de maniobrar. Entonces nada más ponte a pensar, si alguna vez eso te ha sucedido, ponte a pensar si el amor de Dios indica que así hagas, ¿no? Entonces, piénsalo de otra forma, porque si vienen aquí a decirnos, tenemos que poner aquí tus placas y pedirte que vayas a mover tu auto, que es molestia para todos, ¿no? Y es nada más, o sea, ahora sí va el chilito en la sopa, que realmente es también muy notable que ninguno de los vecinos aquí de Semilla de Mostaza ha querido asistir. Entonces, por alguna razón les estamos cayendo tan súper bien que no se acercan a nuestras reuniones. Entonces, quizás eso pueda cambiar si nosotros empezamos a buscar de otra forma estacionarnos. Ok, y para explicación, algunos insisten a estacionarse aquí enfrente. Dice, es que ya no hay esto y el otro y ya va a acabar la reunión. Para tu conocimiento, la reunión comienza a las 10. Y si estás llegando apenas 11:20, ya te perdiste más de la mitad. Y entonces sí, solo va a estar tu auto ahí 20 minutos. No sé la verdad por qué te guste, pero va a estar 20 minutos nada más tu auto. Y el problema es que también tapa portones aquí y no deja salir la gente. Entonces, igual, para que entiendas por qué están los conos, hay buenas razones para todo eso. Entonces, anda en el amor de Dios todo el tiempo y vas a ver cómo te va mucho mejor. Bien, creo que con eso ya podemos entrar en Apocalipsis hoy. Vamos a abrir, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver ya otra parte en este primer capítulo, y tenemos ya días estudiando apenas el primer capítulo de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Entonces, cuando empezamos a hablar de eso, hay que recordar rápido dos, tres cosas. Apocalipsis no es la revelación del anticristo. Y si tú estás esperando que yo te dé mucha información en el estudio de este libro acerca del anticristo, te invito, la mejor forma de conocer las obras y el método y todo del anticristo es no hacer caso a nada de esto y quedarte para ver cómo actúa y cómo es. O otra opción es poner mucha atención, saber responder a Dios en la revelación de Jesucristo y estar con Él cuando aquello empieza a suceder. Entonces, también, o sea, es una opción muy, muy obvia, ¿no? Entonces, en versículo 12, aquí Juan empieza a decirnos qué es lo que vio, qué es lo que está pasando. Ahora, vimos, si quieres, ¿por qué no vamos a versículo 9? Y vamos a recordar, hace 8 días vimos acerca de eso, que Juan estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos, estaba en exilio, era prisionero por haber predicado a Jesucristo. Entonces, un emperador muy, muy, muy difícil, más difícil que tu patrón, familiares que te critican por ser cristiano, compañeros en el trabajo, tus vecinos, mucho más difícil que ellos. A Juan le fue bien, porque lo mandaron a exilio en Patmos. A otros le fue más duro. Pero Dios lo estaba conservando porque él tenía como último testigo viviente de la resurrección de Jesús, él tenía algo que transmitir a la siguiente generación. Entonces en versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Y vemos ese trío de experiencias, ¿no? Que tenemos como parte de nuestra experiencia como creyentes en Jesús, la tribulación. Las dificultades, presiones y pruebas. Y muchas veces no te van a predicar eso. O si bien te hablan de tribulaciones y problemas, van a decir que todo lo que pases en cuanto a eso es tu culpa. Bueno, sí, si estás testificando de Jesucristo y hay persecución, pues sí es por tu culpa. Pero realmente lo que están diciendo con eso es que tienes que disfrutar perfecta salud, total riqueza, abundancia, bien quitado de la pena y pasar esta vida con la mano en la cintura. Todo el tiempo. Y aquí está Juan. Y de veras, desafío a cualquiera que quiera hacerse un apóstol de la fe y decirnos que si te va mal en alguna cosa es simplemente porque tú estás mal. Puede ser y puede no ser. Pero si es solamente por eso y en cambio como hijos del rey debemos estar siempre bien y que nada nos pase, que nada nos corretea en la vida. Aquí está uno que vio a Jesús resucitado. Apóstol, ya indiscutiblemente apóstol, y él está diciendo que es normal vivir tribulación. El mismo Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 33, dice, en el mundo, dice, yo les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. ¿En quién? En Jesucristo hay paz. No hay paz en otra cosa. Y si te ofrecen paz o bienestar o tranquilidad en otra cosa, te están vendiendo algo. Simplemente te están vendiendo algo. Pero él dice, yo les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. ¿Tendremos qué? Aflicción. ¿Ok? ¿Quedó claro? Tendremos aflicción. Pero dice, gozaos. Yo he vencido al mundo. Ahí está. Entonces ya tenemos una base para el gozo, una base para la esperanza, y es la base de nuestra victoria. Entonces dice, copartícipe vuestro. Juan no está diciendo, me va mal, yo creo que tuve una falta de fe, algún tropiezo, me sucede esto que estoy trabajando en una mina de sal en la isla de Patmos, no puedo andar de predicador porque pues pequé, hermanos, pequé, oren por mí. No, está diciendo, precisamente porque hice lo correcto, estoy aquí. Entonces, checa, si estás en aflicción, pregúntate, ¿es por hacer la voluntad de Dios o alguna otra cosa? Y si es por otra cosa, pues ya sabrás dónde tienes que empezar a rectificar. Dios te ama y no te va a dejar hacer daño ni a ti mismo ni a otros. Entonces hay disciplina. Yo disciplinaba a mis hijas si se atrevían a correr en la calle frente a un coche que venía. Yo les disciplinaba. Ahora, no les masacraba. Pero sí, les ponía una disciplina, les hacía algo o les decía algo que les hiciera recordar. ¿Por qué? Porque las amo y realmente mi intención y mi voluntad y mi preferencia para ellas no era nunca que fueran atropelladas. ¿Ok? Entonces, ni que atropellaran tampoco. Tampoco corras por aquí porque viste que ya pisoteaste a alguien. Pues tampoco. Bien. Entonces, Juan dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y vimos, acuérdate, que el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana, y los primeros cristianos hablaban acerca del primer día de la semana y celebraban un aniversario, por decir no era aniversario porque eso es cada año, pero celebraban cada semana, el primer día de la semana, recordaban y celebraban cómo Jesús había resucitado. Eso era el eje de la experiencia cristiana en el principio, el hecho de la resurrección de Jesucristo. Y algo muy importante para nosotros es preguntar, ¿cuál es el eje de mi experiencia como cristiano? ¿Alrededor de qué está tornando todo? ¿La resurrección de Jesús o alguna otra cosa? Entonces, porque eso ya te ayuda a encontrar equilibrio y constancia y firmeza en tu vida, si tú ya entiendes qué es lo más importante de todo lo que ha sucedido y me ha sucedido a mí. El hecho de que Jesús ha resucitado. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y después vamos a ver los mensajes que Juan tiene que escribir a cada una de estas. Y dice, ahora versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y de ahí empieza ya el mensaje a cada una. Pero hoy vamos a ver qué es lo que vio Juan y qué significa. Y por qué cae como muerto a los pies de Juan. Y cómo responde Jesús y por qué Jesús se identifica en esta forma. Y en todo eso que hay para nosotros en esto. Porque para mí, la verdad, les voy a decir el secreto. Para mí, si no es funcional una información bíblica, no sirve. Si no me hace amar más a Dios, o serle más útil a Dios, o poder amar más a mi prójimo, o serle más útil a mi prójimo, realmente no es conveniente saberlo. Yo en mi disco duro, yo no tengo 80 gigas para guardar tantas cosas. Entonces yo necesito información que me va a servir hoy y que yo puedo seguir en pos de Jesús como Él quiere. Eso es lo que me va a hacer funcional. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. En la revelación de Jesucristo, lo que yo necesito entender es precisamente quién es y qué ha hecho por mí. Y Jesús aquí en pocas palabras nos dice quién es y que ha hecho por nosotros, y que hay para nosotros en esto. Entonces lo vamos a ver. Cuando dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, empieza desde abajo, desde afuera y desde abajo, lo que está alrededor de Jesús, o más bien, en medio de qué está Jesús. Y Él está en medio de 7 candeleros de oro. Ahora, algo interesante en esto es que cuando habla a las 7 iglesias, Jesús se identifica con algunos de estos atributos, algo que vio Juan. Entonces es importante lo que vio Juan, y lo vamos a ver más adelante en capítulos 2 y 3, en qué forma, por qué de esta forma Jesús se identifica a nosotros. Entonces, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, realmente lo que Juan está viendo es que él está vestido como el sumo sacerdote. Y puedes leer en la epístola a los Hebreos mucho acerca del sumo sacerdocio de Jesucristo. Y la Biblia dice que no tenemos, en Hebreos 3, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nosotros, sino uno que fue sujeto a toda nuestra debilidad, rodeado de debilidad, mas sin pecado. Y es necesario que tengamos uno así. Y más adelante en Hebreos 4 habla de cómo nos conviene tal sumo sacerdote. Y por fin dice que nosotros estamos delante de Él y su palabra, dice, como vemos aquí, su palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:16, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra y discierne entre tu alma y tu espíritu, y hasta entre el tuétano y el meollo, y entiende dónde termina el hueso y dónde empieza la parte viva que produce las células de calcio que es tu hueso. Y si tú alguna vez has partido un hueso o ves en una carnicería, ¿cómo es eso? ¿Dónde termina lo vivo y dónde empieza el hueso? ¿Cómo está eso? Y la palabra de Dios discierne entre todo eso, hace la diferencia, y también discierne aún nuestros motivos y pensamientos. Y los motivos son cosas que muchas veces son inconscientes para nosotros. No sabemos bien por qué nos ponemos de malas cuando alguien estrena algo y no entendemos que el motivo de ese enfado o molestia o tristeza es envidia. Pero Dios discierne eso, y por eso cuando estás continuamente estudiando y meditando en la palabra de Dios, Dios te va a revelar muchas cosas acerca de ti y te vas a sentir mal. Muchas veces vas a sentir hasta que soy una basura, por ejemplo, y vas a decir, ay, no, pues ¿por qué tratas conmigo, Dios? Mejor ya apártate de mí. Eso es lo que Pedro dice después de la primera pesca milagrosa. Se cae de rodillas ante Jesús y dice, apártate de mí, soy pecador. ¿Qué haces conmigo? Lárgate, sepárate, líbrate de mí. No, qué bueno, tú eres a todo dar, Jesús, pero no debes andar conmigo. Y eso es como ese el primer contacto con Jesús. Es muy normal que eso suceda, pero tienes que seguir oyendo y seguir mirando. Y vamos a ver hoy lo que puede suceder si te detienes a escuchar. Bien, entonces dice, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces, ¿ves así el rostro de Jesús? Juan está mirando eso y sus ojos como llama de fuego. No como, y muchas veces decimos, ay, pues sí, yo me imagino a Jesús así con ojos verdes, y yo me acuerdo de niño, pues teníamos nuestro nacimiento, el niño Dios, y siempre lo más bonito posible, y todo eso. Y Juan está viendo algo que revienta, que totalmente destruye todo concepto y toda imagen mental que hemos podido hacer de Jesucristo. Y de hecho, si hoy tú estás imaginando a Jesucristo como alguien en angustia y agonía clavado en una cruz, como en un crucifijo, es muy buena representación de sus padecimientos de Jesús, pero no es completo, porque no estás viendo al Jesús que Juan vio. Estás viendo algo que duró unas horas, pero Jesús aquí adelante dice, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y nosotros hemos de conocer a Jesús como es hoy. Y eso es lo que necesitamos. Si bien en un pasado Jesús estuvo en la cruz y eso cambió todo para toda la historia humana, cambió todo para siempre en una forma radical y viene siendo el parteaguas de toda la historia, Jesús, por su muerte, pero por su resurrección y habiendo ascendido a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre, ¿de dónde viene? Entonces necesitas ver, y estuvimos viendo eso un poco el miércoles en nuestro estudio del credo, y decimos, y a lo mejor aprendiste a decir eso muy rápido y con ese son así muy rítmico, muy arrullador, así que y subió a los cielos y padeció en tiempos de Poncio Pilato, y así estás, y estás diciendo, o a veces nada más la pura cola de cada frase porque nunca te lo aprendiste bien, pero es un resumen de lo que creemos, de lo que dice la Biblia. Y algo que dice, que nos da a entender, es que Jesucristo, Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y murió por los pecados de todos nosotros. Y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios, de donde vendrá para juzgar a vivos y muertos. Eso vamos a ver este miércoles, esa última frase, bastar de pelos. Entonces, pero sin dejar de ser hombre, ascendió a los cielos. Y los discípulos están viendo cómo va subiendo. Y una nube le tapa. Y dos ángeles se aparecen junto a ellos y dicen, ¿qué hacen aquí mirando? ¿Por qué están ahí parados con la boca abierta? Este mismo Jesús, así como se fue, vendrá. Y eso es lo que vamos a ver también en nuestro estudio de Apocalipsis. Pero entonces, necesitas ver que la esperanza para una vida cambiada está en dos cosas. Que Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Y sin dejar de ser hombre, ascendió a los cielos y se ha sentado Jesús a la diestra del Padre. Entonces, eso quiere decir que tengo alguien en la presencia de Dios que es como yo y que es como Dios. Y que Dios mandó a su Hijo al mundo para redimir el hombre completo. Entonces, esas cosas que tú tienes, vicios, yo sé que algunos batallan con alcoholismo. Y Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos para redimir el hombre completo. Y por eso creemos y cuando oramos por enfermos, porque creemos que parte de eso, como dice en Primera de Pedro, por sus llagas fuimos curados. O sea, que Jesús murió y resucitó para salvar al hombre completo. Y eso es la base de esperanza para que tú tengas una vida cambiada, que tú puedas vencer el pecado, que tú puedas vencer la tentación y que tú puedas vencer esas debilidades. Y dices, sí, pero ¿no sería más fácil que Dios nomás así quitara mis debilidades, si así abrió los ojos de los ciegos, si así, brum, y levanta a Lázaro de los muertos, no podría nada más decir, Jaime, quiero que seas fuerte, Jaime, quiero que seas vencedor? No ha dicho. Está en Romanos capítulo 8. En todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, y no estoy diciendo solo recibe tu bendición, no estoy diciendo eso, estoy diciendo anda en la verdad que está escrita y date cuenta que Jesús está para sacarte de donde estás y llevarte a donde Él está. Vamos a seguir leyendo. Entonces, versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Imagínate eso ahora, ves dentro de un rostro que resplandece como el sol en su fuerza a mediodía, cuando el sol está exactamente sobre nosotros, por decir, aunque ya sé, también estudié astronomía, no está sobre nosotros, estamos flotando en el espacio, pero ¿sabes qué? Tú no andas de cabeza tampoco, o sea, es una referencia nada más. Pero ahí está el sol sobre nosotros a la hora que salimos de esta reunión, así, y ahí está cerrando los ojos contra el sol y diciendo, pues apúrate, vamos a irnos porque el sol está fuerte. Entonces imagínate, mira nomás así por un instante, porque es todo lo que puedes y debes mirar el sol, por un instante cuando salgas de esta reunión, así el sol a mediodía, y dentro de ese rostro, como el sol a mediodía, ojos como llama de fuego. Y somos tan no aptos para la presencia de Dios. Y Juan dice aquí, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El ser humano, por las condiciones que vivimos de pecado, pecaminosidad, de no poder ver a Dios sin que Él se revele a nosotros, no poder entender a menos que Él nos haga entender, separados de Dios, ajenos a la vida de Dios, como dice en Efesios 4, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahora, yo te invito, por favor, vamos a abrir en Isaías, a la mitad de tu Biblia, Isaías capítulo 6. Y hay varias ocasiones en la Biblia en que alguien ve a Dios, aunque siempre va a ser en una forma parcial, porque siendo Dios infinito es imposible que yo, viendo a Dios, comprenda a Dios. De hecho, por las mismas limitaciones físicas, tú me puedes estar mirando aquí, pero no ves mi espalda. Ahora, quizás alguien pudiera poner una cámara a mi espalda y tú podrías ver en una pantalla y parten en dos, en dos mitades la pantalla y por un lado de la pantalla estás viendo del frente y por otro lado estás viendo mi espalda. Pero realmente, aún así, no me has visto en totalidad porque no estás viendo dentro. Entonces, por eso es tan fuerte lo que dice Jesús cuando contesta a sus discípulos, si me has visto a mí, has visto al Padre. Eso es muy fuerte que Jesús diga esto. Y entonces por eso erran tan fuerte, están muy, muy mal en su pensamiento los que nada más quieren ver a Jesús como un buen maestro, un moralista o algo así. Porque hay un problema. Un buen maestro no dice mentiras y un moralista tampoco. Entonces o es uno que necesita unas muy buenas terapias porque está loco, se imagina ser cosas que no es, o es un mentiroso, o está diciendo la verdad. Entonces, él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dices, mira, lo mismo que dice Buda. Oh, Jesús es como Buda. No, Buda es un pirata porque copió lo que dice Jesús, realmente. Y si te das cuenta, ese mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, es simplemente sentido común. Es para poder vivir en armonía. Eso no requiere una revelación para saber tratar a gente como gente. Pero estamos, no es cierto. Entonces, pero alguien que diga eso y que también esté diciendo mentiras, no hay que creerle. Hay que buscar en primera fuente a alguien que es original en su forma de decir la verdad. ¿Okay? Y ahí tenemos a Jesús. Alguien que así con perfecta calma dice, yo soy Dios. Si me has visto a mí, has visto a Dios. Si yo te dijera eso, dirías, ¿sabes qué? Cálmate. Mira, toma dos aspirinas, acuéstate, ahorita se te quita, te dio mucho sol, estás mirando el sol para tratar de ver a Jesús o alguna locura y te va mal. No, cálmate. Bien. En el año Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Hace rato cantamos acerca de eso. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Si tú hubieras estado ahí junto a Isaías, hubieras dicho lo mismo que dice a Isaías. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías lo que ve le espanta y se siente morir del susto, acuérdate. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, como que cobra ánimo. Y con mucho valor y mucha confianza, Isaías dice, pues aquí estoy yo, si quieres yo voy. Momentos antes estaba diciendo, ¡ay de mí! ¡Soy muerto! ¡He visto a Dios! ¡Y yo soy hombre de labios inmundos! Pero cuando Dios quita tu pecado, te da confianza. Entonces dice, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le da su comisión como profeta. ¿Qué es lo que tiene que decir? Ok, vamos a Ezequiel. Después de Isaías está Jeremías. Después de Jeremías está Ezequiel. En el primer capítulo de Ezequiel, Ezequiel también ve a Dios en una forma limitada, parcial, pero no obstante le provoca un terrible susto. Es de pensar entonces, A veces estamos como, pues vamos a alabar a Dios, ¿no? ¿Y qué actitud adoptas? Y si vibra tu celular aquí, junto a ti, en tu cintura o algo, estás, ay, espérate Dios, ahorita estoy contigo, y contestas. Eso es como que no es apropiado. Imagínate a Isaías, y está, ay de mí, oh, perdón, permíteme Dios, ahorita no va. Y a veces como que andamos muy desubicados. Y no sabemos que cuando nos reunimos estamos delante del Rey, de Jehová de los ejércitos, el Creador del universo. Y su intención no es nada más exhibir su poder y gloria y dejarnos todos aplastados de temor. Es poder tener un trato con nosotros, quitar nuestro pecado y luego que nuestra vida sirva como un vehículo, como un portador de esa gloria y de ese mensaje. Ok, Ezequiel capítulo 1, versículo 28, está haciendo una descripción, alguna vez lo puedes leer en más detalle, muy interesante, y hay cada opinión acerca de eso, pero como esas opiniones no son funcionales, a mí no me sirven, yo quiero conocer a Dios, a mí no me importan ovnis o algo así. Versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Alrededor de uno sentado en un trono que viene hacia él flotando el trono, por decir, o sobre ruedas parece. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Aquí el verbo en hebreo es nafal, que es caerse. Entonces, cuando dice que me postré, realmente se cayó sobre su rostro. Nota bien la posición, ¿ok? Fíjate bien en la posición. Cae sobre su rostro. Muy importante. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Ahora vamos a capítulo 3, versículo 23. Y me levanté, Ezequiel 3, 23, me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, en capítulo 1, y me postré sobre mi rostro, otra vez caí sobre mi rostro, caí de frente. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Entonces ya le va a decir Dios algunas cosas y mostrar algunas cosas y demás. Ahora, después de Ezequiel, vamos a Daniel, el siguiente libro. Y Daniel también ve algo muy raro, Daniel capítulo 8. Y existe en la iglesia de hoy, y algunos lo tratan como una bendición que apenas ha llegado a la iglesia. Pero realmente esto tiene más de un siglo que circula por las iglesias cristianas. Es una experiencia de caerse, según bajo el poder del Espíritu Santo. Pero en todo el fenómeno de esto, caen hacia atrás, sobre su espalda. Y en todos los antecedentes bíblicos de que alguien por la gloria de Dios se caiga, siempre se cae sobre su rostro, o mínimo de rodillas. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 17. Está el ángel Gabriel, que unos siglos después va a ir a Nazaret a hablar con María, a hablar también con José. Pero en versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, el ángel Gabriel, porque una voz dice, Gabriel, ve y enseña a este la visión. O sea, ayuda, échale la mano, pobrecito. Porque mira, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra. Fíjate, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces le empieza a mostrar. Ahora Daniel capítulo 10. Versículo 7. Otra vez, una aparición de gloria Y él lo describe, lo puedes leer en más detalle en todo su contexto en capítulo 10. Pero en versículo 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Si quieres, subráyalo en tu Biblia. Y siempre aquí es la misma palabra, caer, caer o postrarse, pero siempre es el verbo que en cualquier lado se entiende como caer en el Antiguo Testamento. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie. Fíjate bien, o sea, todo esto tiene un propósito. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Bien, versículo 16. Pero he aquí, versículo 15, mejor. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. Así, colgando la cabeza, o sea, estaba temblando, no podía ni enderezarse bien. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. ¿Ok? Bien, vamos a San Mateo, capítulo 17. Y vienen a arrestar a Jesús en Mateo, perdón, eso es la transfiguración. Todavía no es el arresto de Jesús, pero dices, ay, sí, tramposo, te estoy llevando por toda la Biblia a ver los antecedentes de eso de caerse ante la gloria de Dios o ante su majestad. Y vamos a ver sin miedo qué dice la Biblia. Y yo sé que algunos han tenido experiencias de ese tipo. Y vas a tener que ver qué decides creer acerca de esa experiencia. Ni modo, yo no tengo la culpa. Ahí está la Biblia. Capítulo 17 de Mateo, versículo 5. Jesús es cambiado, transfigurado delante de ellos, resplandece su rostro como el sol, versículo 2. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, aparecen Moisés y Elías hablando con él. Pedro habla como suele hacer, habla una tontería. Y en versículo 6, al oír esto, cuando la voz dentro de una nube, viene una nube de gloria sobre ellos y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Jesús es incomparablemente más que Moisés o que Elías. ¿Ok? Muy importante. Y Dios dice, ¡ey, ey, 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 ey! Este es mi hijo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Aquí la palabra en el Nuevo Testamento no es nafal, que es hebreo, sino es pipto. Pipto es el verbo en griego que es caer, igual. Entonces, es muy importante. Sí, te estoy tendiendo el lazo, pero estamos sin miedo viendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Al oír esto, los discípulos se postraron, cayeron sobre, ¿qué? Sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Estás viendo un patrón, ¿verdad? Los tocó y dijo, levantaos, dice. Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo, sin Elías, sin Moisés. Ok, entonces ahora vamos a San Juan, capítulo 18. Mateo, Marcos, Lucas y luego San Juan, capítulo 28, digo 18, Juan 18. Vienen a arrestar a Jesús en versículo 4, Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? A los soldados que venían a arrestarle. Y le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Fíjate, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron. ¿Qué es retroceder? Es ir hacia atrás. ¿Ok? Y cayeron, ahí está la misma palabra, el verbo pipto en griego. Cayeron a tierra, hacia atrás. Cayeron sobre su espalda. ¿Ok? Muy importante. No es por coincidencia. Y cuando ahora estamos viendo, es el mismo Jesús, ¿verdad? Es la misma gloria. Pero es interesante, no les provoca la misma reacción a ellos. Volvió pues a preguntarles, ahí se están levantando y sacudiendo y acomodando espadas y todo. Y volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Yo que ellos diría: A nadie, perdón, es número equivocado, ya me voy. Yo venía a entregar una pizza, aquí no es. O sea, ¿verdad? Como que eso sería mucho más sensato. O sea, todavía tienes oportunidad. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a ellos. Mira, Jesús solo dice quién es. Yo soy. Y caen para atrás. Y algunos toman esto como ejemplo de que cuando en cierta forma de ministración, eso es lo que debe suceder, te caes para atrás. Pero en todos los antecedentes bíblicos, con una verdadera y auténtica revelación de la gloria de Dios, caen sobre su rostro. Entonces, ¿quieres lo bíblico o lo extrabíblico? Yo quiero lo bíblico y me es funcional. Además que no quieres lastimarte la columna. Ahora, vamos a Hechos capítulo 9. Es interesante, y lo puedes investigar en internet, te invito. Pones en, puedes googlear o cual sea tu máquina de búsqueda, pero en Google puedes googlear. Simplemente pon así, Kundalini, con K, Kundalini. Kundalini es algo en parte de yoga, que es Kundalini es la serpiente enroscada. Y lo que hace Kundalini Yoga, y realmente todo lo que es yoga está buscando eso en cierta forma, es desenroscar, despertar la serpiente. Entonces la idea es, y es una sensación de que algo se está haciendo como espiral y soltando como resorte hacia arriba en tu columna. Y empieza desde la base de tu columna hacia arriba, y hay revelación, hay esto, caen para atrás. Tiemblan, a veces hablan cosas raras, ven cosas raras, a veces les provoca vómito. Y es una experiencia trascendente. Y entonces, y eso es, y has oído probablemente del término chakra. Chakra en sánscrito, en el lenguaje del hindú, son como ahora hablan. Ya puedes saber a quién me refiero y todo. Es muy popular ahora eso y vende hasta aceite para tu cocina. Entonces, pero habla de chakras, que son realmente como puntos de energía. Y lo que hacen las posiciones y ejercicios de yoga es alinear tus chakras para soltar, para despertar la serpiente, Kundalini. Y entonces, y es interesante, la fundadora de los adventistas del séptimo día tuvo esa experiencia. Estaba en su cama y despertó, y estaba junto a ella una serpiente de luz que de repente se enroscó en ella, así como espiral, así, y la amarró, enderezó, hasta tronó su columna y desapareció dentro de ella. Y a partir de ese día empezó a recibir revelaciones, y de ahí viene el movimiento de los adventistas del séptimo día. Okay. Entonces, esto es real. Y es interesante, en los fines de los 60, con el movimiento hippie y drogas y Castañeda, y vamos con María Sabina y los hongos en la Sierra Mazateca y todo, ja, 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 dicen, ¿sabes qué? Esto es real. Y si has tenido esa experiencia, ya sea por alucinar, drogas, que hongos y marihuana y cosas que producen alucinación y alteran tus sentidos, escuchas colores, hueles sonidos, es una experiencia que altera tus percepciones y todo. y empezaron a ver, por eso lo promovían. Usa esto porque en lugar de hacer yoga que puedes dilatar décadas para tener la experiencia de Kundalini, esto puede suceder hoy. Y por eso vienen todas las drogas psicodélicas y todo esto que sucede. Y ahora puedes ir a un rave, en un antro, en una fiesta, y ponen la música muy tontis, punchis, punchis, y todo eso es también ritmos, porque en yoga la idea es lograr las frecuencias de tu cerebro como si estuvieras dormido, pero despierto. Y en ese inter es donde todo eso puede suceder. Es interesante que un epiléptico, en una pausa de esas que queda entre una frecuencia y otra, entre alfa y beta, en las frecuencias, en las ondas de su cerebro, por eso dicen en tu onda, ¿entiende? Por décadas te han estado vendiendo una experiencia que es real y que es un engaño. Y decimos, si es un engaño, no es real. No, papá. Si alguna vez te han defraudado, sabes que el fraude es real y es un engaño. Okay, entonces, cuidado. Y de repente empieza a aparecer todo esto en las iglesias desde el siglo XIX. Lo trajo un juez británico al Reino Unido, a Inglaterra, desde la India, que él era juez en la India, y se llama espiritismo. Y empiezan a hacer liberaciones, proclamaciones, declaraciones, empiezan a decir, tú tienes un espíritu de esto. Y muchos cristianos identificaron, esto es error. Y los que no lo identificaron como error, formaron sus propios grupos. Y persiste hasta el día de hoy. El problema es, ¿cuántos de ustedes tienen 10 años o más de ser cristiano? ¿Cuántas veces has oído de eso, acerca de cómo eso afecta a la iglesia? Pero esto estaba ya sucediendo en los 30 del siglo XX, en los 40 del siglo XX. Y cuando viene nuevamente, lo que pasa es que a ti te agarra desprevenido porque eres nuevo. Y por novato, te engaña. Y dices, ¡ay, es bueno! Y dices, ¡no, se siente bien chido! ¡Es a todo dar! ¡No, es mucha bendición y la administración! Pero si te das cuenta, en todititos los casos, sin excepción, ya sea Dios, ya sea Jesucristo con Juan, en Apocalipsis capítulo 1, un ángel, lo que sea, dice, ¿sabes qué? Ponte de pie. No es la idea quedarte ahí horas y sintiendo bien chido. La idea es que eso es una interrupción. Tu cuerpo físico, por debilidad, por no ser apto para la presencia de Dios, pierde fuerza. ¿Ok? Entonces dice, párate, pon atención, tengo algo que decirte. Entonces, la verdadera ministración del Espíritu es poder realmente poner atención y no estar todo desguanzado, sino poder estar con todas tus facultades captando lo que Dios está diciendo. Y siempre hay algo que decir. Y no es nada más decir, no, pues sentí esto, sentí un hormigueo, sentí esto, sentí algo que corría por, como una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Y todo eso sucede en Kundalini Yoga, pero no sucede en la Biblia. ¿Dónde andas? Ahora, es tu opción, es tu decisión también. Si quieres tomar tu opción, decir, no, para mí fue una experiencia que eso me convenció que Dios es real. Ok, pero yo veo otra cosa con Juan. Ahora, Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso está en el camino a Damasco. Y él queda con dos preguntas. Y el resto de su vida de Pablo, el apóstol, Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, esas dos preguntas, él seguía buscando la respuesta. Y él tuvo una experiencia como la de Juan, como la de Ezequiel, como la de Daniel. El patriarca Abraham, cuando Dios está cortando el pacto con él, Dios como antorcha pasa caminando entre los animales sacrificados. Y Abraham pierde las fuerzas y no puede mover. Y está lleno de miedo. ¿Y qué dice Jesús a Juan? No temas. Y tienes que detenerte a escuchar lo que él dice. Cuando tú empiezas a darte cuenta delante de quién estás, con quién tenemos que tratar, que es Jesucristo, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, el creador del universo, el salvador y el rey que pronto viene. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, detente a escuchar lo demás que va a decir. Ok, Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. A mediodía le rodeó una luz más fuerte que el sol de mediodía. Y cayendo en tierra, pipto, otra vez, se cayó así en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No quieres encontrar a Jesús en esa identidad. Yo soy Jesús y tú eres mi enemigo. No, cambia tu identidad, cambia tu postura, cambia tu ubicación en esto. No quieres, Pablo, su vida se volteó de cabeza al contestarle así Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, ¿qué? Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en eso vamos a quedar. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 1. Y ahí vamos, vemos a Pablo en el camino a Damasco con sus dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y Juan, en capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Saulo, o sea, Pablo el apóstol, dice, ¿quién eres, Señor? Y aquí Jesús está diciéndole a Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ya está Juan. Se supone que se puso de pie porque tuvo que ir por su cuaderno y su pluma. ¿Y dónde estás tú en todo eso? ¿Dónde estás tú? La idea es que tú y yo podamos realmente llegar a captar quién es Jesús de manera que nos llene, si es necesario, que nos llene de susto. Que sentimos hasta morirnos de miedo, pero que podamos detenernos a escuchar lo que Él dice. No temas. Y que queden en nosotros ardiendo estas dos preguntas que ardían en la vida de Pablo el resto de su vida. Leen las epístolas de Pablo y tú te darás cuenta. Dos preguntas iban con él siempre. Dice en Filipenses 3, para conocerle y el poder de su resurrección. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la participación de sus padecimientos. ¿Qué quieres que yo haga? Mi vida es tuya. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es un despertar que necesitamos. Y esas dos preguntas son las que tienen que estar ardiendo y moviéndonos y trayéndonos a arrodillarnos nuevamente cada día ante Él y decir, Señor, así temblando, Señor, ¿quién eres? Dime esto antes que me muera. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro Dios y Señor, venimos ante Ti con esa preciosa realidad de quién eres Tú, con la terrible manifestación de Tu gloria y santidad y poder, y a la vez esa voz que nos dice y nos toca, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, yo estuve muerto y ahora vivo, yo abarco todo y nada se me escapa, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y gracias te damos por eso, Señor. Pero lo que te pedimos ahora, no queremos una experiencia falsa, Dios nuestro. No queremos estar nada más buscando el fin del arco iris y nunca llegar. Queremos, Señor, poder como Juan ver quién eres, entender por fin que tú abras nuestro entendimiento, que nos hagas ver, Señor, con quién estamos tratando Y yo sé, Señor, que después de eso iba a ser muy difícil para Juan estar jugando. Después de eso para Pablo iba a ser muy difícil estar jugando. Y jugando con el pecado, y jugando con el mundo, y siendo seducido por todo lo que el mundo dice y vende y ofrece. Y eso es lo que deseamos, Señor. Que de alguna forma tú cautives nuestro pensamiento y nuestro afecto para quedarnos diciendo el resto de nuestra vida, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y te pedimos, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros así. Porque creemos que Jesús, tú pronto vienes. Y todo ojo te verá. Y yo anhelo verte, Señor, con mis ojos y tocarte con mis manos. Y poder en ese día, por fin, tener la respuesta a mis dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y te pedimos, Señor, que asimismo te reveles a nosotros. Para tu gloria y para salvar nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Amén.